Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última hora de transmisión de esta cita de jueves 13 de agosto del 2015 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Dios mío, nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, que es jueves, un día precioso, jueves 13, no es viernes 13, afortunadamente.
Menos mal.
Jueves 13 de agosto del 2015, gracias por tu tiempo, por tu compañía, por estar con nosotros. Y te invitamos a que sigas ahí, que todavía tenemos buen rato para compartir.
Y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Una alta funcionaria estadounidense dice que las nuevas relaciones con Cuba apuntan hacia un apoyo a la sociedad civil en la isla.
El ejército de Estados Unidos considera la posibilidad de recomendar el envío de tropas para luchar contra el grupo Estado Islámico.
Sale en libertad condicional del exministro de Defensa venezolano Isaías Baudol, y la Iglesia Ortodoxa Rusa coloca la primera piedra de un monumento en Moscú dedicado a las víctimas del estalinismo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una alta funcionaria estadounidense dijo el miércoles que las nuevas relaciones entre Washington y La Habana apuntan hacia un apoyo a la sociedad civil cubana.
En una sesión informativa con la prensa, la diplomática explicó que por razones de espacio no podrán estar presentes todos los que quisiera la delegación estadounidense en la ceremonia de reapertura de su embajada en La Habana.
La funcionaria agregó que Raúl Castro no figura en la lista, en la que sí aparece el canciller cubano Bruno Rodríguez.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry confirmó el miércoles en sendas entrevistas a Telemundo y Univisión que se reunirá con miembros de la disidencia cubana en su visita a La Habana este viernes.
Kerry precisó que los disidentes no han sido invitados a las ceremonias en las que se izará la bandera en la nueva embajada estadounidense, porque es un acto entre gobiernos con un espacio muy limitado.
Habrá un acto posterior en la residencia del encargado de negocios de La Habana, Jeffrey de Laurentiis, al que sí asistirán miembros de la sociedad civil cubana.
Por otra parte, Manuel Cuesta Morúa, uno de los opositores que participará en el encuentro con el secretario de Estado norteamericano John Kerry, opina que el hecho de que Estados Unidos no invite a ningún opositor al acto de inauguración de la embajada en La Habana no significa que Washington haya cambiado su política hacia Cuba en materia de derechos humanos. Nuestro reportero Amado Gil conversó con él, pero también lo hizo con Marta Beatriz Roque Cabello, para quien el gobierno estadounidense está siendo complaciente una vez más con el régimen castrista.
Lo que muchos disidentes cubanos sospechaban ya es un hecho. El gobierno de los Estados Unidos no invitará a ninguno de ellos al acto inaugural de la embajada estadounidense en La Habana, presidido por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Un hecho que entiende el activista cubano Manuel Cuesta Morúa, quien durante la Cumbre de las Américas en Panamá fue recibido por el presidente Barack Obama y apoya las nuevas relaciones entre los dos países.
Yo soy más dado a la política concreta que al gesto político simbólico. No creo que el no participar justamente en este acto inaugural suponga que los Estados Unidos hayan variado su política, su enfoque político hacia Cuba en términos de democracia y respeto a los derechos humanos.
La presencia de disidentes cubanos en la embajada de Estados Unidos en La Habana habría puesto en riesgo lo que se ha avanzado hasta el momento, señala la agencia de prensa asociada, y se lo atribuye a funcionarios del Departamento de Estado. Y eso es precisamente lo que rechaza desde la isla la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El gobierno de los Estados Unidos está siendo complaciente de nuevo con el gobierno cubanos.
Trascendió, de acuerdo a prensa asociada, que el secretario de Estado John Kerry sostendrá un encuentro con un grupo de opositores en la casa del embajador, donde también se izará la bandera estadounidense.
Tampoco me sorprende que inviten a esta ronda de consolación que va a haber en casa del señor Di Laurentiis. Porque ciertamente eso fue lo que pensé desde el principio.
Algunos analistas apuntan a que la ausencia de opositores en el acto de iza de la bandera estadounidense es un cambio de enfoque en la política de la Casa Blanca. Cuesta Morúa se resiste a creer en esa teoría.
Probablemente esté primando la cautela para no malograr el diseño político estratégico, que sí supone, y creo que sí supone y supondrá, un reconocimiento paritario tanto de la sociedad civil como del gobierno cubano.
Amado Gil, Martín Otis.
Los congresistas por la Florida, Eliana Ross Letinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, calificaron hoy como una recompensa sin beneficios a la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
La reanudación de las relaciones nunca debió haber sucedido antes de ver reformas democráticas en Cuba, expresó Ross Letinen en una conferencia de prensa.
En el mismo sentido se pronunció el congresista republicano Díaz-Balart, quien criticó que el presidente Barack Obama ha hecho concesiones a los dictadores con muy poco cambio.
Exactamente a las 8:06 y por vez primera en la carrera preelectoral estadounidense, tambalea el liderazgo demócrata de la candidata Hillary Clinton, mientras por el lado republicano, el empresario Donald Trump sigue firme en el primer lugar de las encuestas. Yeser Tobías con los detalles.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Con una larga lista de aspirantes a convertirse en el próximo líder de la nación, los electores parecen indecisos en cuanto a quién dar su apoyo. El más reciente sondeo muestra una reñida y cambiante contienda por la nominación presidencial, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. De acuerdo a la encuesta de Boston Herald, FEU, sobre las preferencias en el estado de Nueva Hampshire, escenario de la segunda elección primaria, en el lado demócrata, el senador Bernie Sanders supera a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Necesitamos una profunda revolución política.
Mientras que los precandidatos Donald Trump y Jeb Bush continúan liderando la contienda, dos aspirantes que nadie esperaba se acercan aceleradamente, John Kasich y Carly Fiorina.
Reconstruiremos la economía de este país porque generar puestos de trabajo es nuestra prioridad moral.
Fiorina fue considerada la de mejor desempeño en el debate que se realizó horas antes del encuentro principal con los 7 candidatos de menor apoyo electoral.
¿Cuánto tiempo hemos venido hablando de la inmigración ilegal? ¿Cuánto tiempo venimos hablando de reforzar la frontera? 30 años. Pero por alguna razón no logramos solucionar esos problemas.
Gesell Tobías, Washington.
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, general Ray Odierno, dijo que si no hay progreso en los próximos meses en Irak, en la lucha contra el grupo Estado Islámico, recomendaría el envío de tropas.
En su última rueda de prensa en el Pentágono, tras 39 años de servicio, Odierno no descartó la idea de desplazar a algunos soldados en Irak si no mejora la situación en el terreno.
Agregó que si el presidente Barack Obama no hubiese retirado todas las tropas estadounidenses en el 2011... probablemente los insurgentes no hubieran avanzado tanto.
Odierno explicó que con respecto a Siria, donde los rebeldes tienen su base de operaciones, evitaría el envío de tropas sobre el terreno.
El alto militar expresó su opinión de que la solución al problema del grupo Estado Islámico corresponde a la región y que Estados Unidos por sí solo no puede resolverlo.
Exactamente a las 8:09 y diputado independiente chileno criticó la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, a quien se le atribuye haber ordenado espionaje telefónico contra congresistas, sindicalistas y periodistas. Tenemos a Santiago de Chile, a Miguel Cabrera.
Parece que es una pésima señal colocar a la cabeza como general director a una persona que hace tan solo 4 años estaba sindicada como uno de los perpetradores de un espionaje telefónico, no solo a parlamentarios, a dirigentes sindicales, a periodistas.
Así se expresó el diputado independiente Gaspar Rivas al conocer la designación del nuevo jefe de la Policía de Carabineros, general Bruno Villalobos, sobre quien Rivas añadió que fue el autor del montaje con que se quiso inculpar a un ciudadano pakistaní y a otros chilenos en el llamado caso Bombas. De acuerdo con Rivas, el general Villalobos no ha sido capaz de desmentir las críticas y a lo cual medios de prensa agregan que espió telefónicamente al embajador de Pakistán y amenazó al diputado Sergio Ojeda, de la oficialista Democracia Cristiana. Villalobos es actualmente jefe de inteligencia de la policía. Gaspar Rivas, quien aseguró que hará gestiones para que no asuma, dijo que la designación arriesga convertir a la policía chilena en una entidad política propia de un régimen autoritario. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El exministro de Defensa venezolano Isaías Baduel, primero aliado y luego crítico de Hugo Chávez, salió el miércoles de la prisión militar de Ramo Verde tras 6 años y 4 meses de encarcelamiento.
Baduel salió bajo libertad condicional debido a que su condena por corrupción es de 7 años y 11 meses. El abogado del ex general denunció que a su cliente le correspondía la libertad condicional desde hace 3 años.
Baduel lideró un operativo que restituyó a Chávez en el poder tras un breve golpe de Estado en abril del 2002.
El día anterior a la liberación de Baduel, un tribunal desde Caracas concedió la condición de arresto domiciliario al exalcalde opositor Daniel Ceballos.
Un hijo de Baduel se encuentra preso tras las protestas contra el presidente Nicolás Maduro entre febrero y mayo del 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos.
Exactamente a las 8:11 y coloca la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa en las afueras de Moscú la primera piedra del monumento dedicado a recordar a las víctimas del estalinismo. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
La Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa parece encabezar una nueva etapa de denuncia y recuerdo de las víctimas del estalinismo comunista de los años 1937 a 1938. El archipreste Kirill, que le da superior del Templo de los Nuevos Mártires, subrayó que es necesario recordar a todas las víctimas de las represiones, independientemente de su nacionalidad o de su religión que profesaran. Al colocar la primera piedra del conjunto memorial, el clérigo recordó que de agosto de 1937 a octubre de 1938, solamente en la zona de Butova, en las afueras de la capital rusa Moscú, fueron enterradas más de 20.000 víctimas. De estas, por lo menos 1.000 sufrieron directamente por profesar la fe cristiana y más de 300 de estas personas ya han sido canonizadas, dijo el archipreste. En la ceremonia se reconoció que cada vez más son los rusos que identifican a Stalin y al comunismo con el terror. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Bien, 8:13 de la mañana, de aquí a las 8:30, tenemos más del pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Estaremos ofreciéndote también de nuevo por acá el resultado de la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es
1-800-227-4447. 781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y extendiéndose como estacionario sobre el sur de los estados de la costa del Golfo. Sin embargo, las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba permanecen bajo la influencia del fuerte anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, pero generando temperaturas muy cálidas que en medio del mes de agosto están resultando agobiantes. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con el decano Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué tal si revisamos los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas? Varios juegos esta tarde, dos en la Liga Americana y dos en la Nacional. Vamos a comenzar con esos juegos de por la tarde. En la Liga Americana, Oakland juega en Toronto, hoy se le acaba la racha a Toronto. Sonny Gray abre para Oakland, Mark Burley para Toronto. Texas juega en Minnesota también esta tarde. Chichi González abre para los Rangers. Para los Twins abre Irvin Santana. En la Liga Nacional, los dos juegos de por la tarde. Colorado en Nueva York contra los Mets. Eddie Butler para los Rockies. Noah Syndergaard para los Metropolitanos. Milwaukee juega en Chicago contra los Cubs. Tyler Craven contra John Lester. Esta noche, los Yankees en Cleveland. Nathan Eovaldi abre para Nueva York. Trevor Bauer para los Indios. Los Angelinos juegan en Kansas City. Garrett Richards abre contra Jeremy Guthrie. Esta noche en la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh de nuevo en San Luis contra los Cardenales. Francisco Liriano abre contra Lance Lynn. Cincinnati juega en Los Ángeles contra los Dodgers. Kevin Sampson abre para los Rojos. Matt Latos para los Dodgers. Y los Washington Nationals siguen viajando. Están en San Francisco esta noche contra los Gigantes. Steven Strasburg abre para los Nacionales. Ryan Vogelson para los Gigantes. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una alta funcionaria estadounidense dice que las nuevas relaciones con Cuba apuntan hacia un apoyo a la sociedad civil en la isla. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos considera la posibilidad de recomendar el envío de tropas para luchar contra el grupo Estado Islámico. Sale en libertad condicional del exministro de Defensa venezolano, Isaías Baduel. Y la Iglesia Ortodoxa Rusa coloca la primera piedra de un monumento en Moscú dedicado a las víctimas del estalinismo.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana. Y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, de regreso.
Y de regreso. ¿Y por qué tú te ríes?
No, porque tuve una interferencia y ahora me dijeron loto y yo estaba diciendo, y dije de regreso. Oye, vamos con la Lotería de la Florida.
Eso dice.
Los números ganadores en los sorteos ayer, Lucy.
Bueno, pues tenemos en el Fantasy Five que la combinación fue el 7, 13, 31, 33 y 35.
Si vamos con la charada, el 7 es caracol, el 13 es pavo real, 31 el venadito, el venado. ¿Quiere que te lo traiga mañana el venado?
Sí, mira, por favor, a mí me dicen en la esquina.
El venado. Y 33 tillosa, y el 35 es la araña.
Oiga, tremenda combinación. Sí. Nos vamos al Play 4, que está lleno de sietes, de llenos de caracoles por todas partes.
¿Qué te parece?
Los caracoles.
Muchos caracoles.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 7764-7764. En el sorteo de la noche 7953-7953, el parlé. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 591-591. En el sorteo de la noche 508-508. Felicitaciones al que se empató pues con algún numerito.
Felicitaciones.
Y bueno, entre las noticias que quería comentar es que estrenan allá en Puerto Rico una comedia teatral que protagonizó en sus inicios, cuando se estrenó en Broadway, la protagonizó la cantante Madonna. La comedia teatral en Broadway la hizo Madonna en el año 1988.
Mira eso.
Y se llamó Speedy Plow. Y se va a presentar a partir de hoy, creo. Se presenta hasta el próximo domingo allá en el viejo San Juan. En el título que le han puesto en Puerto Rico se llama Jala la Pala. Jala la pala. Jala la pala.
Ya tú sabes.
Fíjate que el título original de Broadway fue Speed the Plow. Fue una comedia muy galardonada en aquel entonces. Y esta es la tercera vez que una producción latinoamericana presenta esta obra. En Argentina se puso esta obra de Broadway y se llamó Pirañas. Mientras que en España se hizo en el 2012 con el nombre A Por Todas. Y ahora en Puerto Rico es la misma versión, pero son repositores de Broadway que la hacen, la misma coreografía, la misma escenografía, vestuario, la misma música, con la versión, por supuesto, al idioma que se representa. Y en Puerto Rico, pues, se llama Jala la Pata, ¿no? La pieza tiene la participación de reconocidos actores puertorriqueños, trae una traducción al estilo puertorriqueño con una generación de jóvenes de la isla. Dicen que es una sátira bien hilarante en la industria del el entretenimiento y el cine comercial de Hollywood. Y la trama de esta obra es que dos productores tienen que escoger entre dos guiones muy diferentes para hacer una película. Uno de los guiones trata sobre acción, sexo y violencia.
Sí.
Y el otro guión se desarrolla, estudia lo que es la paz y la espiritualidad. Ese es el tema de la obra. Y después aparece pues una secretaria que cuestiona los principios morales.
Sí.
Lo que da comienzo a un explosivo y gracioso juego de lucha entre ambos productores, en que cada personaje va a hacer lo que sea y alará las palas que tenga que alar.
Ya tú sabes.
Jala las palas, jalando palas, se presenta en...
Sí.
Y aquí, en esta obra, pues, visitará después, tú sabes que nosotros tenemos en Nueva York la sede del famoso Teatro de Cultura Puertorriqueña.
Sí.
Está el Teatro Rodante Puertorriqueño, así que es muy probable que esta versión venga a Nueva York, pues, a manera de gira, ¿no?
Ay, a propósito, y cambiando un poco de tema, ¿usted sabe que la compañía de satélite, música satelital, XM, Sirius XM, tiene un canal para Elvis Presley, dedicado a Elvis Presley, las 24 horas del día?
Pues sí,
y entonces el otro día yo, creo que era el 17 o 18, por ahí más o menos, lo tengo en mi automóvil, en mi carro, ¿no? Y estaba oyendo yo el que estaba presentando los números y conversando, conversa con personas que conocieron a Elvis y habla un poco de las historias de él, anécdotas, etcétera. Y estaba diciendo que hay un tema de Elvis Presley que es el más vendido en su carrera artística, antes y después de fallecido. Una canción específica que es la que más copias se han vendido en la historia de la música de Elvis Presley. Y es el tema que vamos a escuchar a continuación. Me llamó la atención esa información, ¿no? El tema Suspicious Mind es el que más copias ha vendido en la...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última media hora de esta cita de jueves con tu revista Tempranito y de Mañana. Nuestra portada informativa, la de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y mantengan la sintonía que después, a partir de las 9 de la mañana, tenemos una cantidad de programas y de noticieros que le van a mantener al día del acontecer mundial. Gracias.
Gracias. Pasamos como dices, López, por acá hay los titulares.
Los periodistas independientes cubanos tampoco han recibido permiso para cubrir la inauguración de la embajada estadounidense en La Habana. Legisladores cubanoamericanos critican el izamiento de la bandera estadounidense en la embajada en La Habana. Detienen en España a un sospechoso de promover el terrorismo y vender ropa con mensajes de apoyo al grupo Estado Islámico. Y la Fiscalía de Suecia cierra las investigaciones contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pero no una de violación sexual.
Bueno, amigos, tenemos compositores cubanos que se reunirán en las afueras allá de San Juan de Puerto Rico desde hoy 13 hasta el 15 de agosto para desarrollar una propuesta de transición hacia una nueva Cuba libre y democrática. Tenemos nuestro video especial allá de Puerto Rico, Pedro Corzo. Pedro, buenos días y bienvenido a esta emisión de Radio Martí.
Muy buenos días, Oscar. Un saludo a todos los radios escucha. Muy cierto, la otra ala de Cuba, el corazón izquierdo o derecho de Cuba, no importa, Puerto Rico está organizando un evento importantísimo. Es el primer encuentro nacional cubano. Es un encuentro que posibilita que cubanos residentes en la isla y que cubanos que residen en el exterior tengan la oportunidad de intercambiar criterios, discutir temas, abordar la situación de Cuba actual, presente y las perspectivas del futuro. El organizador de este evento es Guillermo Toledo. Tengo aquí a Guillermo en línea. Toledo, para ti, ¿qué significa este evento y cuánto esfuerzo han desarrollado ustedes al respecto?
Pedro, el esfuerzo es enorme, ha sido un esfuerzo, yo te diría que sobrehumano, pero gracias a Dios estamos caminando y da la impresión que caminamos muy bien. Estamos aquí reunidos con alrededor de 30 personas de dentro de Cuba, como 60 o 70 del exilio, representantes de diferentes organizaciones y de diferentes tendencias políticas, porque hemos invitado a la izquierda democrática, al centro democrático, a la derecha democrática. O sea, dentro del marco democrático estamos trabajando y esperamos que haya un acuerdo para lograr la unión en la diversidad.
Uno de los participantes, Oscar, es un dirigente de la oposición cubana emblemático, uno de los firmantes de la patria de todos. Me refiero a Vladimiro Roca. Vladimiro, como cubano residente en la isla, ¿cómo tú evalúas, consideras este tipo de evento que no tiene precedentes por el nivel de participación de cubanos de allá y de acá?
Bueno, para mí es una cosa sin precedentes y además muy buena, muy positiva, porque este encuentro, o reencuentro, más que encuentro, el reencuentro de las dos orillas, yo lo encuentro muy positivo, debe dar resultados, espero que los dé. Para eso estamos trabajando y vamos a trabajar, para que dé los frutos que estamos buscando.
Oscar, como acaba de decir Vladimiro, es un reencuentro más bien que un encuentro, porque aquí hay muchas personas que se conocen desde hace muchos años, que no habían tenido la oportunidad de compartir, porque cada uno, dentro del marco del compromiso de luchar por la democracia en Cuba, pues unos quedaron en la isla, otros viajaron al exterior. El encuentro va a iniciarse en unos minutos. La agenda de hoy es bastante nutrida. Está en un proceso de registración, pero ya se van a empezar a coordinar las mesas, a discutir los temas, a presentar ponencias. Así que, Oscar, muchísimas gracias. Sí. Seguimos en contacto contigo desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico.
Gracias, Pedro. Pedro Corso, de San Juan de Puerto Rico. Como ya usted escuchó, se está desarrollando un evento sin precedentes. Así que vamos a hacer contacto con él más adelante en otros boletines informativos de acá de Radio Martí.
Legisladores cubanoamericanos advirtieron que la decisión de la administración Obama de izar la bandera en la embajada en La Habana es equivalente a una capitulación de los principios de la nación, porque ha aceptado los atropellos del gobierno de Castro. Mario Díaz-Balart precisó que es muy clara la señal que está dando el presidente Obama. Le está diciendo al régimen comunista que pueden seguir pisoteando a los opositores.
En tanto, Ilhan Roslehtinen dijo que es triste que Obama y el secretario Kerry han elegido seguir una charada diplomática premiando al régimen castrista.
Carlos Curbelo también lamentó la nueva política hacia Cuba y advirtió que la represión en la isla continúa.
Para el senador Marco Rubio es lamentable que los disidentes no hayan sido invitados a la apertura de la embajada porque considera que son los representantes legítimos del pueblo cubano.
No solo disidentes no han sido invitados a la ceremonia por la apertura de la embajada estadounidense en La Habana. Tampoco periodistas independientes han recibido el permiso para cubrir el evento. Karen Caballero nos informa.
El gobierno federal estadounidense no tiene planes de invitar a disidentes cubanos a lo que ha sido considerado como un momento histórico, la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en su nueva embajada en Cuba. Se ha informado que ahí habrá otro acto de izar la bandera, en esa ocasión mucho más discreto. El secretario de Estado Kerry planea reunirse con una amplia gama de representantes de la sociedad civil durante el día. No tenemos información específica sobre con quiénes de la sociedad civil se reunirá, dijo la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ángela Cervetti, en conferencia de prensa. Pero a la ceremonia en la embajada estadounidense no solo los disidentes cubanos no han sido invitados. Tampoco ningún medio de prensa independiente en Cuba ha recibido acreditación para cubrir la ceremonia. Entre otros, se encuentra el caso del periodista independiente Iván García, quien relata que desde el 22 de julio ha llamado una docena de veces a la agregada de prensa y cultura de Estados Unidos en La Habana para solicitar una credencial que le permita cubrir el evento para Diario Las Américas, el periódico de Cataluña y Webstringers LCC, y no ha sido atendido por ningún funcionario.
Sino sobre esa gente que ni...
Tampoco la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, ha recibido respuesta hasta el momento.
Exactamente a las 8:37 minutos. En otras informaciones tenemos que la revelación de los videos que muestra parte del tiroteo en Ferguson, en el que resultó herido el joven afroestadounidense Tyrone Harris, deja más interrogantes que certezas. Gilberto Cabrera con los detalles.
Fue la propia policía de Ferguson la que reveló los videos que muestran las escenas durante el tiroteo en el que el joven afroestadounidense Tyrone Harris resultó gravemente herido. Pero las imágenes no muestran la historia completa, ya que no confirman ni desmienten versiones según las cuales Harris sería el responsable de disparar contra agentes de policía. Todas las posibilidades están abiertas, pero también mantienen abierta la confusión y el desconcierto entre los habitantes de Ferguson.
Un lado puede decir que él estaba disparando a la policía, y también el otro puede asegurar que él sacó su arma para protegerse de los disparos que venían de todas partes, y queremos la verdad.
El proceso judicial contra Tyrone Harris dictaminará la última palabra desde el punto de vista de la autoridad, pero es la credibilidad de esa misma autoridad la que está en entredicho en el mismo lugar.
La frustración y la ira persisten de una manera latente porque sentimos que no hubo justicia.
Y no es solo este nuevo caso el que mantiene la atención en las calles de Ferguson. También es el retorno de este grupo de hombres conocidos como Oath Keepers o custodios del juramento, todos ellos de raza blanca y armados, sin que ninguna autoridad responda por su legalidad. Y un síntoma que forma parte de un problema de descontento social con profundas raíces que no solo se percibe en las calles de Ferguson. Gilberto Cabrera, Washington.
Un portavoz de la aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, reportó el martes la decisión de entregar al Departamento de Justicia el servidor privado de correos usado por Clinton mientras fungió como secretaria de Estado.
El anuncio tuvo lugar horas después de que un funcionario de inteligencia informó a líderes del Congreso que fue encontrada información clasificada en 4 de los emails que fueron cruzados a través del servidor, y 2 de ellos estaban clasificados como en máximo secreto.
Clinton se ha visto presionada por legisladores republicanos para entregar el servidor desde que se reveló que durante los 4 años que estuvo en funciones como secretaria de Estado, usó una cuenta personal de correos electrónicos para enviar y recibir información oficial.
Sus detractores la acusan de tratar de esconder comunicaciones controversiales en su cuenta privada, incluyendo las relacionadas con el mortal ataque terrorista al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en el 2012.
Una persona murió y 61 resultaron heridas, 15 de ellas con armas de fuego, en un choque entre mineros y la policía en Perú.
Imágenes de las cadenas locales de televisión mostraron cómo los policías abrieron fuego para defenderse de los manifestantes que les lanzaban piedras.
Los mineros de la ciudad peruana de La Oroya exigían al gobierno flexibilizar las normas ambientales con el fin de reactivar un complejo metalúrgico. De lo contrario, este entrará en liquidación y se perderán 2.400 puestos de trabajo.
La ciudad de La Oroya está en los Andes, a 185 kilómetros de Lima, y se hizo célebre durante las décadas del 2000 como uno de los lugares más contaminados del mundo.
La policía española detuvo a un sospechoso de hacer apología del terrorismo y de vender ropa con mensajes de apoyo al grupo extremista Estado Islámico.
El detenido de nacionalidad española utilizaba medios sociales para promocionar al grupo insurgente y para menospreciar y humillar a las víctimas de la violencia islamista.
También vendía a través de la internet camisetas con la imagen del rehén británico Alan Henning arrodillado ante el supuesto miliciano que lo ejecutó.
En lo que va de año, España ha detenido a unas 50 personas entre supuestos milicianos extremistas y sospechosos de reclutar personas para estos grupos.
La Fiscalía de Suecia descartó parte de las acusaciones que pesan sobre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pero no el cargo de violación sexual.
Las acusaciones sobreídas son los delitos de acoso sexual presuntamente cometidos en el 2010. La tercera acusación de violación sexual no prescribe hasta el 2020.
La fiscal sueca Mariani expresó en un comunicado que, lamentablemente, Assange ha permanecido voluntariamente lejos de la justicia, refugiándose en la embajada ecuatoriana, y por esa razón no han podido entrevistarlo.
Contra el fundador de WikiLeaks se pesaba 4 acusaciones de 2 mujeres por violación y abuso sexual durante una visita que hizo a Suecia en el año 2010.
Assange se ha negado reiteradamente a viajar a Suecia para responder a esos cargos por el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.
Exactamente a las 8:42 minutos, Alemania es el principal beneficiado de la crisis griega, asegura un estudio de un instituto germano. Tenemos información con Boris Luis Santa Coloma.
Alemania, el país que puso a Grecia contra las cuerdas exigiendo austeridad, ha ganado 100.000 millones de euros gracias a la crisis financiera del país mediterráneo. Según un estudio del Instituto Leibniz, esa suma equivale al dinero que se han ahorrado los alemanes en pagos de intereses gracias a la crisis griega. En tiempos de inestabilidad, los inversores buscan un refugio seguro para su dinero, y Alemania se benefició de forma desproporcionada de este efecto provocado por la crisis griega, asegura Rein Grob, autor del estudio. Cada vez que los mercados financieros se desplomaban por cualquier mala noticia proveniente de Grecia, los bonos de la deuda alemana se abarataban, lo cual implicó un ahorro multimillonario para el Estado germano. Los bonos de otros países, entre ellos Estados Unidos, Francia y los Países Bajos, también se beneficiaron, pero en un grado mucho menor, asegura el estudio. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Aviones de combate de Estados Unidos lanzaron por primera vez el miércoles un ataque aéreo a posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en Siria desde bases turcas.
Las misiones de los aviones F-16 alcanzaron varios objetivos en Siria y se producen después de que Turquía autorizara en julio el uso de una base situada en el sur del país para atacar al Estado Islámico en el Siria.
El presidente de Chad, Idriss Deby Itno, aseguró el miércoles que la guerra contra el grupo islamista Boko Haram será corta y terminará antes de fin de año.
Deby explicó que solo existen pequeños grupos de Boko Haram esparcidos en el este de Nigeria y que desaparecerán con la puesta en marcha de una fuerza conjunta que estará operando en los próximos días.
El presidente chadiano exhortó a no prestar atención a los pedidos del nuevo líder de Boko Haram, Mahamat Dadu, y quien está intentando negociar con el gobierno nigeriano. A criterio de Deby, no se puede negociar con los terroristas.
Desde inicios del 2015, una coalición regional de Nigeria, Chad, Camerún y Níger lograron expulsar a Boko Haram de la mayoría de sus bastiones nigerianos. Son las 8:45 minutos de la mañana. De aquí a las 9 tenemos para ustedes, ya en los últimos minutos de esta cita de hoy, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más del deporte con Jerry del Castillo, estaremos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo
juro.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse, Seuse.
Caballero, no sople.
Oye.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global. ¡Epo! El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Y Víctor Suave trae al VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la región del Senegal en las costas de África parece ganar en organización mientras se interna en las aguas del Atlántico rumbo a las islas de Cabo Verde. Dos ondas tropicales, una sobre la región central del Atlántico y la otra cerca del arco de las Antillas Menores, no están mostrando una actividad convectiva significativa. Otras dos ondas tropicales sobre la región del Caribe, la primera al sur de la Española y la otra en las vecindades de Jamaica, tampoco muestran un desarrollo preocupante. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, tenemos por acá que en cuanto al deporte, los indios le ganaron a los Yankees, así que el decano no está nada. ¿Qué está pasando?
No, lo que está pasando es que Toronto sigue ganando y los Yankees siguen perdiendo.
Sí.
Los Yankees han perdido al hilo y por primera vez desde el día 2 de julio no están en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ayer perdieron dos carreras por una. Un hit impulsador de Abraham Almonte en el sexto inning rompió un empate y llevó a los indios a la victoria. Toronto, mientras tanto, como te dije, sigue partiendo la bola. 10-3 ganaron ayer. Llevan 10 victorias al hilo. Su segunda racha de más de 10 victorias consecutivas esta temporada. Chris Colabello y Justin Smoke dispararon jonrones con dos corredores a bordo en la victoria. Detroit le ganó a Kansas City 7-4. Ian Kinsler y Victor Martínez impulsaron dos carreras cada uno. Las Medias Blancas le ganaron a los angelinos 3-2 en 13 innings. Abisail García decidió el juego con un two-way remolcador en el 13º. Minnesota le ganó al Texas 11-1. El novato Miguel Sano disparó dos jonrones y terminó con 6 impulsadas. Tampa superó a Atlanta 9-6. Un jonrón de Kurt Casali le puso el broche de oro a un séptimo inning en que los Rays anotaron 6 contra el bullpen horrible de los Bravos, borrando un déficit de 6-3. Y Seattle, como mencioné en el primer segmento de hoy, le ganó a los Orioles del Baltimore 3-0. Y Sashi Iwakuma tiró el juego de 0 hit y 0 carreras, el cuarto juego de 0 hit esta temporada en las Grandes Ligas. Regreso contigo más tarde, Oscar.
No te vayas corriendo, fíjate que el pitcher japonés que primero pichó un juego sin hit fue Hideo Nomo,
que lo hizo dos veces.
Y lo hizo dos veces en su carrera artística, y comenzó con los Dodgers su carrera deportiva.
Y pichó después con las medias rotas allá en Boston y varios equipos, pero Hideo Nomo, el primer pitcher japonés en lograr un 0 hit, y ayer Isashi Iwakuma se unió a él en ese marcador.
Tuve que estoy aprendiendo contigo.
Tuve que, decano. Óigame, no se te escapa
eso
una.
Se pega, mi socio. Gracias,
decano. Un abrazo, Oscar. Gracias. Un abrazo,
gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Estamos ya en la recta final de esta cita de jueves. Y mañana será viernes. Qué bueno. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, pues me parece muy bien. La mañana ha transcurrido de una manera muy agradable.
Seguro.
La hemos pasado súper bien.
Como de costumbre.
Y ya que estamos casi al irnos, pues quería comentar acerca de una adolescente en Alemania que estaba nadando en el lago cuando encontró una barra de oro.
No me digas.
16 años tiene la muchacha, pero no te duermas.
Me dormí con la barra de oro en la mano.
No te duermas, que te entro
no
a golpe.
No te duermas en el metro, oye.
Más no duermas en el metro.
Tú sabes que es una barra de oro, Lucy. Así.
Una barra. Sí, pero no se quedó con ella. Yo no sé, yo estoy nadando en el lago. Yo me encuentro una barra de oro y yo la llevo ahí al lugar que dice compro oro.
Claro, a una casa de empeño.
Bueno, el caso eso es que esta barra de oro de 500 gramos, oye, tú sabes que el valor estimado es unos 16,000 euros.
Oye, eso.
Estaba nadando en un lago de Baviera y ella encontró la barra, llamó enseguida a la policía, las autoridades certificaron que se trata de una barra de oro auténtica.
Sí.
El valor es de 16,000 euros y cuyo origen hasta ahora es un misterio.
Uh-huh.
Curiosamente, ese lago donde ella se estaba bañando, creo que se llama el Lago del Rey.
Bueno, es un lago de Baviera.
Ella
es media boba, parece, ¿no?
Sí, porque yo me hubiera quedado con la barra. Han hecho otras inmersiones posteriores submarinas que no han encontrado con otras barras parecidas. La barra tampoco, otra cosa, lleva ningún número, ninguna inscripción visible. Si no se puede determinar su procedencia, me parece injusto que no sea para esta joven, aunque sea para estudiar, ¿no? O para lo que le venga en gana. Y la pieza ha quedado bajo la custodia de investigaciones. Si hubiese tenido una numeración, sí. Si hubiese...
Claro,
es como el cuento de ese del billete no tiene nombre.
Sí, exactamente. Usted se lo encuentra suyo.
Sí, tiene que ser que tú estés en un lugar y hay una persona parada al lado tuyo y tú le digas, a usted se le cayó esto, claro, ya eso es diferente.
Eso es otra cosa.
Pero ya. Tú vas a abrir la puerta de tu carro y tú te encuentras un centavo y no te hagas ya recoger.
No, hombre, no, pero en el fondo del lago en Baviera, en una barra de oro.
Una barra de oro, 16,000 euros. Bueno,
por favor.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Güero Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teodigiro Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Bueno, y la cita es mañana, bien tempranito, los estamos esperando a las 5, mientras tanto el día de hoy, disfrútelo.
Yo diría que mientras tanto el día de hoy, gócelo.